Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 47.385.107 habitantes. Esta es la población de España según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Este dato supone que nuestro país ha perdido más de 100.000 habitantes entre 2020 y 2021. Seguramente esta caída se debe a la mortalidad provocada por la pandemia y a la reducción progresiva de los nacimientos, algo que ya venimos notando desde hace varios años. Siguiendo esta línea, hay varias cosas que me llaman la atención rascando en los datos del INE. Lo primero es que el grupo más numeroso de población es el que va de los 40 a los 50 años, casi 8 millones de personas. Y es curioso ver en la gráfica cómo la población va descendiendo a medida que llegamos a los grupos más jóvenes. Esto significa que con el paso de los años, y no muchos, se perderá población de forma evidente y la que haya, pues, será cada vez más envejecida. Vamos con un ejemplo directo. El tramo de edad de 10 a 20 años es el que tendrá que coger el relevo de los que ahora tenemos entre 40 y 50 y estamos en plena madurez laboral. Pues bien, estos jóvenes son apenas 5 millones, mientras la generación de los años 70 y 80 somos 8. Es decir, hay un déficit evidente de 3 millones de personas que los nacimientos no han cubierto. Y este es el problema demográfico del que hablamos para mantener el sistema de pensiones. El segundo dato llamativo del padrón es que constata una evidente caída de población debido al coronavirus. Sanidad asegura en sus cifras oficiales que fallecieron por COVID casi 51.000 personas en 2020 y, según estas cifras del Instituto Nacional de Estadística, estarían más cerca de las 90.000. En este escenario de la pandemia, pues la pérdida de población es notable en los mayores de 65 años, donde el coronavirus golpeó con fuerza en las primeras olas antes del inicio de la vacunación, especialmente en las personas de entre 70 a 74 años y también en los que tienen entre 85 y 89. Ahí es donde más se ha notado el daño del COVID. Ya vemos que los datos del INE tienen su derivada para hablar de pensiones, de la pandemia también, y además de otro asunto en la agenda política, la despoblación. De los 8.131 municipios que hay en España, 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes, una situación que se da sobre todo en Castilla y León, en Castilla-La Mancha y también en Aragón, esa España que tildamos de vaciada. El 40% de los españoles residen o residimos en municipios con más de 100.000 habitantes. Los extranjeros en España son casi 5 millones y medio. Y por nacionalidades, los más numerosos son los marroquíes, seguidos de rumanos, colombianos, británicos, italianos y búlgaros. Y para terminar, un par de apuntes para los amantes de las cifras. Un par de titulares curiosos. El 49% de los inscritos son hombres y el 51% mujeres. Y además, en España hay 18.000 personas centenarias, ciudadanos que rebasan los 100 años. Pues es lunes 17 de enero, un día que tiene además otras noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Comenzamos. Comenzamos una nueva semana marcada, Pilar, por las bajas laborales por culpa de Omicron. Hasta un 15% se calcula que han crecido las necesidades de las empresas para sustituir a los empleados de baja. También en los colegios se siguen detectando casos, aunque con el nuevo protocolo apenas se han detectado por el momento un incremento de clases confinadas. Si no hay más de 5 positivos, los alumnos siguen haciendo vida normal en el aula con clases presenciales. Galicia ha repartido más de 50.000 test de saliva para hacer cribados entre los compañeros de aquellos que hayan dado positivo. Y en los colegios los padres nos han contado que lo celebran.
Bueno, pues parece-me genial porque además neste cole no que estamos hubo un montón de casos.
Sempre que sea para localizar positivos, claro, pues sí que me parece bien, claro.
Se trata de test gratuitos para los niños, pero solo entre 5 y 11 años. Y Felipe VI ha recibido hoy, es tradición, a todo el cuerpo diplomático acreditado en España. Ausencia destacada y mensaje para la embajadora de Marruecos en nuestro país.
Con Marruecos, nuestros respectivos gobiernos han acordado redefinir conjuntamente una relación para el siglo XXI sobre pilares más fuertes y más sólidos. Ahora, ambas naciones debemos caminar juntas para empezar a materializar ya esta nueva relación. Se trata de encontrar soluciones a los problemas que preocupan a nuestros pueblos.
La embajadora marroquí fue llamada a consultas en el mes de mayo, en plena crisis por la entrada ilegal de hasta 10.000 personas a través de la valla fronteriza en Ceuta, en una entrada auspiciada desde Rabat.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Djokovic, expulsado de Australia, ha llegado ya a Belgrado.
El serbio ha llegado a Belgrado pasadas las 12 de la mañana después de ser expulsado de Australia. Lo ha hecho con gran expectación mediática y también de unos cuantos seguidores. Esta mañana se ha conocido que los participantes de Roland Garros tendrán que estar vacunados, con lo que el único grande que puede jugar en este momento Novak Djokovic es el de Wimbledon. Rafa Nadal ha debutado en el torneo de Australia ganando en 3 sets a Marcos Girón. Entre otros resultados de españoles, ha ganado Carlos Alcaraz, ha perdido Feliciano López y acaba de ganar Paula Badosa. Y cita del día con el europeo de balonmano. España va a jugar su tercer partido contra Bosnia a las 6 de la tarde.
Pues abre paso entre la comunidad científica. ¿Hasta qué punto es conveniente una dosis de refuerzo de forma generalizada a toda la población? Un debate que nada tiene que ver con posiciones antivacunas, sino que están planteando los propios inmunólogos, que al mismo tiempo pues siguen recomendando, sin dudarlo, las dos dosis para protegernos. ¿Por qué entonces esta discusión? Bueno, pues para empezar, porque según los últimos datos de Sanidad, casi 3 millones de españoles han dado positivo en coronavirus en el último mes. Eso sin contar, claro, a los positivos que no se hayan comunicado o a los asintomáticos que ni se han enterado. Y eso quiere decir que con el virus circulando a más velocidad que nunca, pues quizá no es el mejor momento para poner dosis de refuerzo de forma generalizada. Ahora mismo, todos los mayores de 18 años nos podemos poner ya la tercera dosis solo 4 semanas después de haber dado positivo. Eso sí, los que en su día recibieron Pfizer o Moderna tienen que esperar 5 meses y los que se pusieron Janssen o AstraZeneca tendrán que esperar también al menos 3 meses desde el último pinchazo. Los plazos se han reducido. Y este cambio continuo de plazos es lo que está generando algunas dudas entre los científicos de nuestro país. África González es catedrática de inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo. Ella alerta en COPE de los riesgos de administrar la tercera dosis sin analizar de manera individual la necesidad de la misma.
Sin hacer ningún estudio de cómo está su inmunidad celular, cómo está su memoria inmunitaria, repetir dosis, como se está hablando ahora de la tercera, pero seguramente en el futuro se puede hablar de una cuarta, pues consideramos que desde el punto de vista de control de la epidemia y el disminuir esas muertes y esos contagios, pues en personas sanas parece que no tiene mucho sentido.
Bueno, esto no quiere decir que no haya que vacunarse. De hecho, la inmunóloga insiste en ello. El asunto es que parece que se ha perdido el enfoque de la verdadera necesidad de la vacunación.
Hay que pensar bien cuál es el resultado que se quiere conseguir. En el caso de las personas vulnerables con inmunosupresión, lo que queremos es evitar que se infecten, porque si se infectan van a desarrollar una enfermedad grave. Y lo que se ha visto es que los anticuerpos neutralizantes disminuyen con el tiempo. Entonces tiene todo el sentido intentar proteger a estas personas.
Y es importante incidir sobre esto porque, tal y como nos cuenta la inmunóloga África González, sobre inmunizar a las personas sanas puede traer efectos adversos.
Yo pongo un ejemplo. En nuestro sistema inmunitario sería como un ejército donde con la vacuna, que es la misma siempre, estamos llamando siempre a los mismos soldados a la batalla. Entonces van una vez, van otra vez, y si no se deja un intervalo entre una administración y otra, lo que podemos es inducir lo que en inmunología hablamos de exhausto, ¿no? Esos soldados pues se cansan.
Pues es la opinión de África González, que es catedrática de inmunología del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo. Y en el lado opuesto de este debate está en este momento Israel. Es sin duda el país más avanzado en materia de vacunación. El avance imparable de Omicron ha hecho que sea el primer país del mundo en aprobar la cuarta dosis ya de la vacuna contra el coronavirus. Ahora mismo Omicron se propaga allí también en Israel con gran rapidez y consideran que la mejor manera de ponerle freno es con esta cuarta dosis. ¿Cuáles son los argumentos que sigue allí la comunidad científica? Manuel Ángel Gómez.
En Israel creen que la cuarta dosis es necesaria porque la vacuna es menos eficaz contra la variante Omicron.
Ahora tenemos un variante que es muy efectivo en escapar la vacuna.
Omicron es también más contagiosa, nos cuenta Haim Rafalowski, director de gestión de desastres del Servicio de Emergencias Médicas israelí. Los mayores de 60 años y quienes forman parte del personal sanitario están siendo vacunados con esta cuarta dosis. La han recibido ya más de 500.000 de personas.
Estamos viendo más y más casos de personas protegidas, quiere decir, con tres dosis que se están contagiando.
Muchos israelíes van todavía por la tercera dosis.
Un 50% de esta población ha recibido la tercera dosis, específicamente las personas mayores.
Los contagios están ahora disparados en Israel y recientemente han registrado sus cifras más altas de positivos de toda la pandemia.
Gracias, Manu. ¿Y en España cómo está yendo la campaña de la vacuna de refuerzo? Bueno, pues no tan bien como las dos anteriores. Mientras, por ejemplo, Francia ha conseguido ya inyectar la dosis de refuerzo a más del 45% de su población. En España este porcentaje tan solo llega al 13%. Estos son unos datos llamativos porque España no solamente se sitúa a la cola de países de nuestro entorno, sino que incluso es superada por los estados europeos con porcentajes, sin embargo, de vacunación mucho más bajos en las primeras dosis, como es el caso de Polonia o también de Eslovaquia. La próxima semana comienza la campaña electoral en Castilla y León y en el equipo de campaña del Partido Socialista pues necesitan reclamos diferentes que sobre todo escapen del debate que se ha generado en los últimos días sobre las macrogranjas. Ahora mismo, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El argumento principal al que lo fían todo en Ferraz es la aprobación de la reforma laboral en unos días en el Congreso.
Sí, en la Moncloa y en Ferraz aspiran a borrar ese tropiezo de la crisis de las macrogranjas, convirtiendo en bandera electoral la convalidación de la reforma laboral. El gobierno hubiera podido estirar más los tiempos hasta el día 14, cuando se cumplen los 30 días hábiles fijados legalmente para la tramitación del decreto, pero necesitados de una baza electoral en el PSOE, claman por el refrendo del texto pactado con los agentes sociales el próximo día 3. Unidas Podemos, en cambio, anticipan modificaciones para traerse a los socios habituales. Es, en cualquier caso, el acuerdo de país, tal y como lo ha presentado Pedro Sánchez, el arma con la que hacer campaña.
Es curioso porque, como explicaba esta mañana en Herrera en COPE, Narciso Michavila, que es el presidente de GAT3, el debate de las macrogranjas, pues está beneficiando a Podemos en las encuestas, pero no, sin embargo, al Partido Socialista. Además, también cree que podría desaparecer Ciudadanos en esta región. Vamos a escucharlo.
Es un hundimiento de Ciudadanos que podría llegar incluso a desaparecer de las Cortes. Un ascenso bastante potente del Partido Popular, que roza la mayoría absoluta, pero que no la tiene garantizada. Un Partido Socialista que sufre. Y en todo el debate de las macrogranjas, ¿quién sale beneficiado? Pues sobre todo Unidas Podemos.
Pues este panorama que dibujan las encuestas, Ricardo, hace temer también al PSOE por la posibilidad de que también en Andalucía pues aprieten el acelerador con las elecciones.
Sí, tanto es así que Pedro Sánchez ha antepuesto volcarse en esa región. Lo ha hecho, a diferencia del resto de líderes, este mismo fin de semana y en medio de una creciente prevención de los socialistas ante el uso por Juan Manuel Moreno Bonilla de su potestad de desencadenar la llamada a las urnas. Tienen la mirada puesta en el mes de junio, pero sin dejar por ello de especular con la posibilidad de recibir un jaque mate, así lo definen, con una convocatoria precipitada de cara a abril, a renglón seguido de la cita de este 13 de febrero. Ya estuvieron a por uvas en Castilla y León, admiten en el PSOE, recelosos ahora de ese intento de Moreno Bonilla de cogerlos no solo a contrapié, sino, en palabras de un dirigente, faltos de espíritu ganador. A expensas de los resultados, se engrasa la maquinaria del Partido Socialista.
Gracias, Ricardo.
Buenas tardes.
Por cierto, que a esta hora en Moncloa, Pedro Sánchez charla con el sucesor de Angela Merkel, con el nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata. Pretenden impulsar un frente común como dirigentes de centro-izquierda. Bueno, da igual que trabajes frente a un ordenador o que estés al volante, atendiendo al público o manejando una máquina. Cada vez más las interrupciones son constantes. Notificaciones, llamadas, correos, vídeos que nos interrumpen y que hacen bajar nuestra productividad, eso dicen en el trabajo. Y no digamos ya si trabajamos en casa, si teletrabajamos. Muchas veces nos quejamos, pero en realidad a nuestro cerebro le encanta. Se pirra por ir corriendo a ver eso que nos acaban de enviar. Sefi García, muy buenas tardes.
Es Pilar.
Es que muchas veces no podemos evitarlo. Te llega el mensajito y te pica la curiosidad, claro.
Sí, pero en nuestro descargo hay que reseñar que existen razones científicas para ello. Mira, dos conceptos, dopamina y autoestima. Manel Fernández, profesor de Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, es el que ha puesto el dedo en la llaga.
Lo hacemos básicamente por dos razones, porque nos genera mucha dopamina y nos hace sentir muy bien, y esto de estar saltando de un sitio a otro nos encanta, bueno, le encanta a nuestro cerebro cognitivo, y la segunda razón es que haciendo varias cosas a la vez creemos que potenciamos más nuestro rendimiento y en ese sentido nuestro ego se siente importante.
Es un vicio viejo ya, pero el cambio que ha supuesto el trabajo en remoto, el teletrabajo, lo ha sacado a la luz. Se conoce como el síndrome de las ventanas abiertas, de las ventanas digitales, ¿eh?
Qué bueno lo del síndrome de las ventanas abiertas, me siento muy identificada, Sefi. Claro, sin embargo, está demostrado pues que esto baja nuestro rendimiento, el estar saltando permanentemente, como decimos, de una cosa, de una ventana a otra.
Así es, nos dice el profesor que si nos paramos un momento y miramos con distancia lo que hemos rendido durante la jornada laboral, nos vamos a dar cuenta de que así no vamos a ningún lado. Somos como los ratoncillos esos que se suben a la rueda y corren para no llegar a ningún sitio. El efecto real, Pilar, es este.
Provoca cada vez esa carga mental y ese agotamiento mental, y si no cuidamos muy mucho cómo estamos trabajando a lo largo de nuestra jornada, es muy habitual que acabemos la jornada laboral absolutamente exhaustos y, lo peor, sin haber conseguido aquello que queríamos hacer.
Nos dispersamos y queremos poner los huevos en muchas cestas sin tener en cuenta que la atención es un recurso escaso, y así acabamos cansados y frustrados e incluso con alguna bronquita del jefe, que a veces tampoco ayuda, ¿eh?
Y hay además, Efi, claves importantes, ¿no? Para acabar nuestro trabajo, para centrarnos, hay que repartir las tareas y señalar lo que se llama las tareas roca. ¿Esto qué es exactamente?
Pues mira, podemos planificar el trabajo el día anterior, nos dice el experto. Hay que trabajar por bloques, no mezclar tareas. Y efectivamente, tenemos que tener muy bien definido lo que este profesor llama el tema roca, es decir, esa tarea que hay que hacer sí o sí. Debemos buscar también un rinconcito, si estamos trabajando en casa, que nos evite las distracciones de la casa, las domésticas. Y muy importante, la implicación de los responsables de equipo para organizar el trabajo. Así cumpliremos objetivos y no moriremos en el intento.
Y así podremos ir cerrando esas ventanitas que demasiadas veces tenemos abiertas. Gracias, Sefi.
Un abrazo.
Te voy a llevar a continuación hasta Granadilla, que es una antigua villa amurallada al norte de Cáceres, que fue expropiada por Franco en 1955 para la construcción de uno de sus múltiples embalses, el de Gabriel y Galán. Sus 1.236 vecinos tuvieron que abandonar sus casas prácticamente de un día para otro. Para poder llevar a cabo esta obra, la zona fue declarada inundable, pero el agua nunca llegó. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, el agua ni siquiera alcanzó los alrededores de la muralla y los vecinos luchan desde hace décadas para volver a recuperar lo que es suyo y que se anule el decreto de expropiación. Esta tarde vamos a hablar con Eugenio Jiménez. Él es el fundador de la Asociación Hijos de Granadilla y uno de los vecinos afectados.
Yo cada vez que voy allí siento pena, tristeza y rabia.
Bueno, pues eso, que vamos a hablar con él esta tarde.
A partir de las 4 en la tarde de COPE. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección propietarios.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel.
sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues aparte de seguir luchando para superar esta sexta ola de COVID y con mucho frío, la Comunidad de Madrid ha empezado 2022 con los precios también disparados. Han subido mucho, al igual que en toda España, en concreto aquí en la región un 6,2% respecto a hace un año. Alimentación y energía han tenido que ver bastante con esta subida, pero también el transporte por el aumento del precio de los carburantes y además la vivienda, cuyo aumento estos últimos meses ha sido del 17%. Hoy nos queremos centrar precisamente en este sector, en el de la vivienda. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está afectando esta subida de los precios en el mercado inmobiliario?
Pues más que una subida de los precios a la hora de comprar una vivienda, esta subida se constata sobre todo en el precio del alquiler, que puede suponer subidas de unos 500 euros de media, es muchísimo. Eso sí, ese ajuste del precio al IPC debe especificarlo el contrato. Pero esta subida no afecta tanto a la hora de comprar una casa. Lo ha explicado a COPE Jaime Cabrero, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid.
Pues yo entiendo que no tiene por qué afectar al dinamismo de las compraventas que se está experimentando desde este verano, porque a día de hoy la situación del mercado financiero no ha cambiado respecto a la situación post-COVID y efectivamente sí que puede influir un poquito más en el alquiler, pero no tanto en las compraventas. Han experimentado un crecimiento constante en el número de compraventas de vivienda.
Eso sí, cuando hablamos de obra nueva, sí se puede ver afectada por la subida de los precios de los materiales y sobre todo del transporte de esos materiales debido a la subida de los carburantes y de la electricidad.
Y si hablamos, Belén, de compraventa, ¿cómo se está comportando el mercado? ¿Se compran más casas ahora o se ha ralentizado con esto de la pandemia?
Pues lejos de lo que nos podamos imaginar, el mercado inmobiliario ha crecido mes a mes, más o menos un 20%. La gente busca una casa nueva, más espaciosa, con terraza o con jardín, porque la pandemia nos ha hecho valorar la vivienda de una manera diferente.
Viviendas con terraza, áticos, bajos, separados, un poco viviendas unifamiliares, un poquito más lejos del centro o en el centro con cierta disposición de terrazas abiertas, que se está otra vez volviendo a abrir las terrazas que antiguamente se habían cerrado, ¿no?
Fíjate, se abran otra vez esas terrazas que se habían cerrado para conseguir más espacio. Y ante esta situación, ¿es buen momento para comprar una casa? Pues Jaime Cabrero lo tiene claro. Si nos hemos enamorado de una vivienda, lo mejor es que la compremos, porque los chollos, dicen, no existen.
Los chollos en Madrid no existen y habitualmente siempre nos los quitan. Con lo cual, si es la vivienda de los sueños de una persona que nos ha gustado por situación, por precio, por metros, yo digo que lo que hay que hacer es invertir directamente y no esperar a que otro se la lleve. Y bueno, si prevé, hay un mantenimiento, tampoco es una subida inalcanzable, digamos, para la gente.
Además, ha recordado que la vivienda sigue siendo el refugio a la hora de invertir. La subida de los precios, ya lo hemos escuchado, no ha sido tan acusada. Y el ladrillo sigue siendo un valor seguro. Igual no sube tanto, pero lo raro es que pierdas y siempre la puedes vender.
Gracias, Belén. Además, acabamos de conocer que la Comunidad de Madrid ha activado ya el procedimiento para tramitar simultáneamente las bajas y altas laborales de aquellos ciudadanos asintomáticos contagiados de COVID que deberán permanecer únicamente 7 días de aislamiento en sus domicilios. ¿Cómo obtenerla? Bueno, pues una vez confirmado el positivo, debes llamar al teléfono gratuito del Centro de Atención al Paciente 900-102-112, te lo repito, 900-102-112, informar de tu situación e indicar que precisas de la baja para poder cumplir el periodo de aislamiento. Recibirás un SMS de confirmación de la recepción de datos e informándote de que el centro de salud contactará contigo para hacer efectivos los trámites sin necesidad de pedir cita. 7 días de baja contados desde el día del positivo. Si aparecieran síntomas durante el periodo de aislamiento y estos se mantienen pasados estos días, pues debe deberás contactar con el centro de salud por si fuera necesario prolongar esa baja. Si permaneces sin síntomas, transcurrida la semana, deberás incorporarte al trabajo al siguiente día laborable. Bueno, todo esto en un lunes de mucho frío en Madrid, en general en toda la región, pero ha sido una noche y una mañana bastante fría en zonas del sur y del este. Localidades como Aranjuez o Alcalá de Henares han estado hasta bien entrada la mañana bajo cero. Ahora mismo luce el sol y eso ha permitido que las temperaturas remonten un poquito. Tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas van a superar los 10 grados, ganamos alguno respecto al fin de semana, pero cuando se vaya ese sol, pues los termómetros volverán a desplomarse a valores negativos, salvo en la capital, donde se esperan 0 grados de mínima. Y hasta ahora, a las 2 y 25 minutos de la tarde, es momento de saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, pero precaución en la M40, donde registramos ya tráfico en aumento en la zona de Coslada en sentido A3. En el resto de vías, situación apacible.
Y enseguida te vamos a contar qué lugar de la ciudad de Madrid ha sido elegido por un prestigioso periódico británico como lugar ideal para dar un paseo tras superar las restricciones de la pandemia.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
22 corresponsales de Financial Times han estado recorriendo el mundo para elegir qué enclaves, qué zonas son las mejores para un feliz regreso a las calles tras las restricciones por la pandemia. Hay lugares muy conocidos de Nueva York o también de Los Ángeles y también hay uno que está en Madrid, en la capital. La Plaza de Olavide, Julio Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. 22 lugares especiales para volver a la calle y ser felices tras 2 años de pandemia. Ese es el encargo que realizó el diario británico Financial Times a 22 de sus mejores columnistas. Alguno apostó por Venice Beach en Los Ángeles o por Central Park en Nueva York. Y Simon Cooper eligió la madrileña Plaza de Olavide en pleno corazón de Chamberí. Según él, ya puede hacer frío en Madrid, que si sale el sol a la hora de comer, la sensación en este lugar es de 20 grados. Un sitio tranquilo y acogedor para llevar a los niños o para tomar algo con los amigos.
Yo soy de Chamberí de toda la vida, del barrio. Y venía desde niña a jugar a esta plaza, que me encanta, y ahora traigo a mis niños.
Pues la verdad no tenía ni idea, pero está bonita la plaza.
Sí, yo me crié aquí. La verdad es que está genial venir los fines de semana y juntarnos con las amigas y tomar aquí un vermú, y la verdad que se está súper tranquilo.
Explican en el Financial Times que una tarde de otoño al sol convierte a la Plaza de Olavide en el lugar más habitable del planeta. Según Simon Cooper, hace de Madrid el sueño europeo. En el centro de la plaza, dice Cooper, los padres se desestresan mientras los niños se vuelven locos. Ese es el único ruido que altera el silencio de este centro de Madrid.
Y en los deportes, el primer título oficial de la temporada, la Supercopa de España, se viene para Madrid.
Perdona en contra del Madrid. Ahí va Rodrigo, se mete en el área. Juega Modric, chuta Modric. Gol, 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 gol.
Se lo lleva el Real Madrid tras vencer al Athletic de Bilbao por 2-0. El primer gol, este que narraba así Manolo Lama en tiempo de juego, obra del mejor de la final, Luka Modric. El segundo de penalti conseguido por Benzema. Muy superior el equipo blanco, que aún así pasó por momentos de apuros en los últimos minutos, incluido un penalti en contra detenido por Courtois.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues después de 11 días de pulso, se deshojó la margarita. Punto, set y partido para Australia. Pierde el campeón Djokovic. La mañana de este lunes triste, el más triste del año, dicen, por aquello del frío, la cuesta de enero y también los propósitos incumplidos de año nuevo, pues nos ha dejado una imagen que ha tardado 11 días en llegar, la del campeón serbio Novak Djokovic llegando a su país, a Belgrado. Aterrizaba allí después de la decisión por unanimidad del Tribunal Federal de Australia de retirarle el visado y ordenar su expulsión del país. Los motivos: no estar vacunado ni quererlo, y además también mentir.
The orders of the court are: 1, the amended application be dismissed with costs.
2. En Serbia le han recibido como un héroe, incluso como un mártir, como le despidieron anoche los antivacuna en Australia. El colmo del despropósito pues ha sido escuchar al presidente serbio, Aleksandar Vučić, hablar de que el tenista ha sido víctima de una caza de brujas, de haber sido maltratado, y habla incluso de tortura. Tremendo. Bueno, esta decisión de los tribunales australianos es tan importante para los intereses futuros del tenista que no es de extrañar el ruido que se ha generado a su alrededor estas semanas. Tras perder la batalla judicial, Djokovic no podrá entrar en Australia en los próximos 3 años, a no ser que las circunstancias cambien. Pero a día de hoy, si Djokovic es el número uno, lo es precisamente gracias al Open de Australia. De los 20 grandes títulos que ha conquistado, 9 han sido en Melbourne. Ahora se abren nuevos interrogantes o se cierra un poco más el túnel. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Roland Garros? Pues si no hay vacuna, no habrá Roland Garros tampoco para Djokovic. El tenista más laureado de todos los tiempos no podrá jugar en París si no se baja del burro y se vacuna. Francia acaba de aprobar la obligación del pasaporte COVID hasta para coger un tren o tomar una cerveza en un bar, así que Djokovic vuelve a perder el partido. Al serbio de momento solo le queda Wimbledon en el Reino Unido, donde las actuales restricciones sí le permitirían, en teoría, jugar. Veremos más adelante en la práctica qué pasa. Le bastaría con una PCR 2 días antes del viaje, una cuarentena de 10 días antes de los partidos y con 2 pruebas negativas el segundo y el octavo día. Será en verano. Y como te digo, de aquí a entonces, de aquí al verano, la cosa puede cambiar mucho. Como ha cambiado y está cambiando en Austria, en Grecia o en Italia. A partir del próximo 1 de febrero, en Austria, la vacunación ya va a ser obligatoria para los mayores de 18 años. Obligatoria quiere decir que se considerará un delito y, como tal, no vacunarse conllevará multas de hasta 3.600 euros. En Grecia, por ejemplo, ya se está multando a quienes se niegan a la vacunación con una multa de 100 euros. ¡Ojo! A partir de febrero serán 100 euros cada mes que pase sin que esa persona se vacune. Se estrecha, en definitiva, el cerco en Europa contra los que no quieren vacunarse, y aquí en España te preguntarás, pues de momento, tercera dosis para todos los mayores de 18 años. Es lunes 17 de enero, un día que tiene otras 3 noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas. El PSOE pretende salvar la campaña en Castilla y León aprobando la reforma laboral a principios de febrero.
Y es que las últimas encuestas, Pilar, siguen siendo desfavorables para los socialistas en Castilla y León. El PP roza la mayoría absoluta, mientras Podemos sería el gran beneficiado por esa polémica de las macrogranjas y podría aumentar incluso su representación. Según ha podido saber COPE, en Ferraz esperan poder presumir en campaña del acuerdo parlamentario para la reforma laboral, que sigue sin cerrarse por el momento. Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, daba por hecho que el acuerdo llegará tarde o temprano.
Estamos en la defensa de ese acuerdo. Estamos negociando con las fuerzas parlamentarias. También hoy seguimos negociando y, desde luego, no me cabe la menor duda de que esta reforma saldrá adelante. No tendría sentido que no fuera así.
Pagamos hoy la luz más cara en lo que llevamos de año.
Y además cuadriplica el precio que pagábamos hace justo un año. El precio máximo esta noche entre las 7 y las 8 de la tarde. Mañana, eso sí, una ligera bajada. Además, mañana sube también la bombona de butano, casi un 5%, hasta los 17,75 euros.
Un naufragio en las costas de Marruecos deja 2 muertos y más de 40 desaparecidos.
En la patera viajaban 53 personas, entre ellas 3 bebés, según la ONG Caminando Fronteras. El naufragio de la lancha neumática ha tenido lugar en las costas de Tarfaya, al sur de Marruecos. La marina marroquí ha localizado 2 cadáveres y ha logrado rescatar con vida a 10 supervivientes, pero nada se sabe aún del resto del pasaje.
Y a partir de las 3 y 5 en Mediodía COPE, toda la información del deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la victoria del Real Madrid en la Supercopa de España, 2-0 frente al Athletic de Bilbao con Modric como estrella. En Barcelona, atención, ultimátum del Barça a Dembélé para que renueve. El club espera una contestación antes del jueves. Vamos a hablar del polémico Betis-Sevilla de Copa, la eliminatoria para el Betis, pero con muchas circunstancias extrañas después de que Jordán fuera agredido desde la grada. En tenis, Djokovic ha llegado a Belgrado y ha conocido esta mañana que si no se vacuna no podrá jugar la edición de Roland Garros. Ha comenzado el torneo de Australia, el Abierto de Australia. Victorias, por ejemplo, para Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en chicos y Paula Badosa en chicas. Y en balonmano europeo, hoy a las 6 de la tarde, tercer partido, España-Bosnia.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La de momentos de tensión, de emoción y de incertidumbre que hemos vivido durante los 3 meses de erupción en la isla de La Palma. Han sido muchos, muchos momentos también de radio, porque te hemos ido contando todo en directo desde el primer instante.
Dame un segundo, que las previsiones han acertado. Acaba de entrar en erupción el volcán en la isla de La Palma.
De repente se oye una gran explosión. La verdad que es una imagen sorprendente, una imagen que estamos acostumbrados a ver en los libros de historia.
Han pasado casi 4 meses desde el comienzo de la erupción. Se cumplen en concreto este miércoles, el próximo 19 de enero.
Y hasta ahora continúa la erupción muy explosiva, como acabamos de escuchar ahora mismo, Pilar. Estas explosiones se están haciendo más intensas y más frecuentes.
Hemos vivido explosiones en directo como esta que nos relataba nuestro compañero Santiago Morollón, desalojos también a la carrera, el olor a azufre, a huevo podrido que lo inundaba todo, igual que las cenizas que han cubierto kilómetros y kilómetros alrededor del Cumbre Vieja. Vivencias que para los palmeros pues no son ni mucho menos un recuerdo, porque ellos siguen hoy, un mes después de que haya terminado esa erupción, sufriendo directamente las consecuencias. Lo está viviendo y lo está viendo hoy en primera persona allí en la isla de La Palma, el equipo de La Linterna con Ángel Espósito al frente. Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿En qué se parece el terreno que estás pisando ahora mismo al que viste hace unos meses cuando estaba en plena erupción?
Bueno, se parece en que la gente ha pasado de una situación de miedo, miedo físico, porque el suelo temblaba constantemente y veías la lava por la noche, el color rojo del fuego literal a un kilómetro, a una situación de cierta indignación, a la vez que desesperanza y que a la fuerza ahorcan y que tienen que tirar para adelante. Como te digo, es una mezcla entre aquella sensación de Dios mío, en mi vida se nos va a comer el mundo, ahora que las ayudas no llegan y que esta gente no quiere vivir subsidiada, quiere trabajar. Es una situación muy compleja de gestionar en lo político, en lo social y en lo periodístico, porque te acabas emocionando. Aquí la gente la está pasando muy canutas. Esto no ha hecho más que empezar, Pilar.
Bueno, estáis hablando con muchísimos vecinos, Ángel, y me imagino que os estáis encontrando historias de todo tipo, claro.
Sí, mira, acabamos de estar con la Armada, por ejemplo, la Armada Española, en el puerto de Tazacorte, que están llevando agricultores para allá y para acá todo el día. Hemos estado con vecinos recién realojados, de hecho vamos a encender la linterna en una de esas casas a las faldas del volcán. Hemos estado con la alcaldesa de los Llanos de Aridane, que no da abasto a gestionar problemas. Y hemos estado con los alumnos del colegio Los Campitos. ¿Te acuerdas aquella cuando la lava arrasó la iglesia y arrasó el colegio y el cementerio?
A los pocos días de la erupción, además.
Sí, señora. Bueno, pues ahí conocimos a una directora del colegio que se llama Ángeles Nieves. Hemos estado con ella. Y la sensación de oír a los niños juntos, reubicados, eso sí, en otro centro escolar, aquí en los Llanos, con el volcán echando gases a muy pocos kilómetros, a metros, tocando con la mano las coladas de lava ya seca, pero todavía caliente, es espectacular. Mira lo que nos decía Juan, es el abuelo de una de estas criaturas realojadas que han vuelto al cole. Fíjate, mira, Juan.
Y claro, hay mucho que agradecer a la directora del centro, mira, que ha luchado mucho para que estos niños sigan todos lo más unidos posible, pero bueno, pero estamos bien y gracias a Dios estamos contentos con el colegio y la consejería por ese lado.
Hay muchos problemas económicos, esto, como te digo, Pilar, no ha hecho más que empezar, pero la imagen de los críos en el colegio a 2 metros uno del otro comiéndose el bocata en el recreo mola mucho. Entre la COVID, el volcán y el susto que se han llevado, oye, es una imagen también de esperanza, ¿no?
Y de normalidad, que falta les hace. Sí. Oye, Espósito, lo que estamos escuchando de fondo es el mar.
Sí, mira, escucha.
¿Pero qué, estás en la misma playa?
Estoy, el volcán desemboca, la colada del volcán desemboca en línea del centro de la isla hacia el oeste. Si tiro una piedra para adelante, llegaría, si miro hacia el infinito, llegaría a América. Estoy en el puerto de Tazacorte, aquí es donde está la Armada, que acabamos de reportajear con ellos, y estoy en el puerto de Tazacorte con viento, con en la playa de ceniza de arena volcánica, y como te digo, si miro hacia el frente, llegaría a América.
Bueno, y con las olas ahí sonando, que las escuchábamos perfectamente. Sí. Sí. Pues en directo desde las 7 de la tarde, las 6, allí en Canarias, la linterna desde la isla de La Palma, para no olvidar, por supuesto, a los palmeros, porque el ruido y el humo habrán acabado, pero queda mucho por solucionar y también por acompañar. Gracias, Ángel, te escuchamos en la linterna.
Hasta luego, Pilar, gracias a ti. Adiós.
La pérdida de población es uno de los grandes desafíos para buena parte del mundo en las próximas décadas, pero es que aquí en nuestro país ese proceso parece que se ha acelerado. Con los datos ya definitivos de población española en el año 2020, el año en el que empezó la pandemia, pues se confirma que hemos perdido población. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, en 2020 España perdió población, en concreto más de 106.000 personas, y aunque no todo puede atribuirse al COVID, la alta letalidad de las dos primeras olas alteró la serie histórica. El gobierno mantiene que en 2020 por el virus fallecieron en España casi 51.000 personas, pero su propio organismo, el Instituto Nacional de Estadística, elevó esa mortalidad hasta cerca de las 90.000. En cualquier caso, nuestro país cuenta hoy, según los últimos datos del padrón, con 47.300.000 habitantes, de los que 42 son de nacionalidad española, el resto extranjera. Entre estos últimos, los más numerosos, marroquíes, rumanos, colombianos, británicos e italianos. Los mayores aumentos de personas que llegaron a España el año pasado fueron de ciudadanos procedentes del Reino Unido, Colombia y Venezuela. Y por cierto, aunque el porcentaje está muy igualado, hoy en España viven más mujeres, un 51% del total, que hombres, representan un 49%.
Un proceso, además, Lorena, el de pérdida de población, que se da en toda España y que confirma que la brecha entre el campo y la ciudad cada vez es mayor.
La población ha disminuido en todas las comunidades, pero de forma más acusada en Madrid, Cataluña y Castilla y León. Aún así, Madrid y Cataluña, junto a Andalucía, son a día de hoy las más pobladas, las menos, La Rioja, Cantabria y Navarra. Según el padrón, España hoy cuenta con más de 8.000 municipios, pero 5.000 de ellos tienen menos de 1.000 habitantes, la mayoría en Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, esa llamada España vacía. se da la circunstancia de que el 40% de la población reside en municipios de más de 100.000 habitantes. Las ciudades más pobladas, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza.
Gracias, Lorena. ¿Y qué pasaría si seguimos perdiendo población? Bueno, pues ahora mismo las investigaciones apuntan a que el planeta alcanzará su máximo en 2064, con 9.700 millones de personas. Pero apenas 30 años después, antes de acabar el siglo, ya habríamos caído por debajo de 8.800 millones. En esas estimaciones, España se lleva la peor parte porque se calcula que junto a nuestro vecino Portugal, Tailandia también o Corea del Sur, en España veríamos reducida nuestra población en más de la mitad de aquí al año 2100. Hay teorías que apuntan a que perder población es bueno para el sostenimiento del planeta y para el medio ambiente, pero no tienen en cuenta que una pirámide de población sin niños ni jóvenes pues hunde lógicamente la productividad de una sociedad y con ello su futuro. Y además, siguiendo estas estimaciones, pues llegaría un punto en el que ni siquiera la inmigración podría regular la balanza, porque la pérdida de población sería un problema global de prácticamente todo el planeta, salvo casos muy excepcionales. Y hoy, este lunes, 17 de enero, es un día importante para los autónomos en nuestro país. Si entras en vigor el nuevo sistema de cotizaciones para los autónomos que plantea el Gobierno, dentro de unos años, en 2031, solo pagarían menos aquellos trabajadores autónomos que ganen menos de 900 euros. Para todos los demás, los incrementos en las cotizaciones a la Seguridad Social se multiplicarían hasta por 4 respecto a lo que pagan en la actualidad. Esta tarde arranca la negociación de este nuevo sistema que, de aprobarse, entraría en vigor de forma gradual, modificando poco a poco las cantidades que pagan los autónomos durante los próximos 9 años. Ahora mismo, cada autónomo elige la cotización que paga para así tener derecho a una pensión más alta. Pero con el nuevo sistema habría hasta 13 tramos, 13 bloques diferentes, dependiendo de los ingresos de cada autónomo. Si echamos cuentas, las rentas más bajas apenas se verán favorecidos en un 4% y será mucho más gravoso para las rentas medias. Xaxa Andrei es directora de la gestoría Gestinalia y nos pone un ejemplo.
Sigue estando muy injusto. Soy informático y me quedan limpios todos los meses de 1.500 a 1.700. Va a pagar 474,30 en el 2031. Le quedan 1.000, redondeando, pero al final es un tercio. Son cantidades muy altas.
Pues el año pasado en España hubo cerca de 60.000 nuevos trabajadores autónomos, una modalidad de trabajo que sigue creciendo y se eleva ya a 3.300.000 personas en nuestro país. 2:46, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La gravedad de los no vacunados, porque...
La pandemia, ¿qué les cuento de la pandemia? Porque hay muchos contagios. Y lo que hay que saber son dos cosas. ¿Cuántos de los que fallecen no estaban vacunados?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Antes de que termine este primer semestre, tendremos nuestra propia vacuna, la vacuna
española. En determinados países se toma la decisión de imponer la vacunación obligatoria. Austria. En Francia no te dejan coger un tren si no tienes la vacunación. ¿Es una opción personal no vacunarse? Sí, bueno, bien. Pero la opción general de...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¡Hola, hola! Soy Juanma Castaño. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. Es un libro apasionante. No dejes de leerlo. Te va a encantar.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro apasionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hoy, 17 de enero, todos los animales de la Comunidad de Madrid están de celebración. Es San Antón patrón, pues de eso, de los animales. Las primeras fiestas del año en Madrid. Este fin de semana ya hemos tenido varios actos y el pregón a cargo de Irene Villa.
Pues estoy encantadísima de estar aquí. Es un honor dirigirme a vosotros en estas fiestas que dan el pistoletazo de salida de las fiestas de este año, 2022. El año que yo ya he bautizado de la salud, del amor y de la esperanza, que es lo que todos necesitamos. Nuestro querido San Antón, protector de los animales, pues despierta mucha devoción.
Bueno, hoy este lunes es el día grande, momento en el que los madrileños llevan a sus mascotas para que sean bendecidas, además de las tradicionales vueltas de San Antón esta tarde por las calles de alrededor de esa parroquia de San Antón, a donde te llevo a esta hora. Allí está precisamente Ramón García Pelegrín. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está el ambiente a esta hora por esa parroquia? ¿Siguen bendiciendo animales?
Muchísimos, sí. Decenas de mascotas, de animales de compañía han desfilado toda la mañana, Pilar, y lo siguen haciendo en busca del agua bendita de San Antón, una tradición que se remonta a la Edad Media. Los perros son la gran mayoría, pero también se ve algún gato e incluso he visto hasta un hurón. Carolina ha venido aquí con su perrito Yorkshire.
Llevo viniendo 20 años con todas mis mascotas. Bueno, más de 20 años. A ver, yo creo que pesa más la tradición, pero en el fondo, como los consideras un miembro de la familia, si tú te bendices de alguna manera, pues quieres que ellos también lo estén.
Carolina pide que se cumpla la nueva ley de protección de las mascotas y que sigamos avanzando en nuestra sociedad en el amor y respeto a los animales.
Yo creo que todavía nos queda mucho por avanzar. Vas a Europa y te das cuenta de que todavía hay muchos sitios donde no podemos ir con ellos. Y, a ver, yo entiendo que no todos se portan bien, pero yo creo que un perro, cuanto más lo acostumbras a entrar en sitios, a estar con otros perros, al final se vuelve también más sociable. O sea, al final no puedes ir a desayunar nada más que a una terraza, que ahora con el COVID, afortunadamente, tenemos terrazas.
Leonor, sin embargo, viene aquí a la iglesia de San Antón por primera vez. Dice que ha traído a bendecir a su gatita siamesa Coco de tan solo unos meses.
Es una gatita, Coco.
¿Y es la primera vez que viene?
Sí, porque es muy chiquitita, tiene meses nada más.
Nada más. Y le hace mucha compañía, me imagino, ¿no?
A una niña, una nieta que estaba loquita por ella.
Ah, claro.
Y la pobrecita quería una gatita, pues el mejor regalo, una gatita.
Pues Coco se ha portado de maravilla, estaba quietísima. Yo, vamos, no me imagino aquí a mi gata Lua, ni mucho menos estaría intentando escaparse cualquier momento.
¿Nunca la has llevado a Lua, a San Antón?
No, uy, miedo me da. Ya el verano pasado ya se nos escapó y estuvo 2 meses allí de aventuras en un pueblo de Zamora. Muchos saludos y recuerdos a todos de Río Negro del Puente. Pasó allí una buena aventura veraniega y una y no más, Santo Tomás. O sea, ya no vuelve a salir de casa.
Bueno. Hay que aplicarle un correctivo a esta luba, ¿eh? Esta gata que hace de las suyas. Bueno, para esta tarde, Ramón, nos quedan las tradicionales vueltas de San Antón. Recuérdanos la hora, el recorrido y de dónde viene esta tradición que se celebra en Madrid cada 17 de enero.
Bueno, a las 5 de la tarde empezarán esas vueltas de San Antón, esa procesión con los animales por el barrio de Justicia del Distrito Centro. Hasta las 10 de la noche van a permanecer cerradas al tráfico, ojo, la calle Hortaleza, a la altura de su confluencia con la calle Gravina, y la calle Farmacia. Y hasta las 7 de la tarde aproximadamente, además, habrá cortes de tráfico en la travesía y calle de San Mateo, Fuencarral, Hernán Cortés, Santa Brígida y San Lorenzo, por donde pasa esta procesión. Y en cuanto, bueno, lo mejor, por supuesto, usar el transporte público. Y en cuanto a la historia, ahora que están de moda los cerdos, entre los trasplantes de corazón y las polémicas de las granjas y macrogranjas, pues los cochinos, fíjate, Pilar, qué curioso, están en el epicentro de esta tradición de San Antón.
¿Ah, sí?
Porque sí, se celebraba aquí entonces el cerdo del concejo en la Edad Media, ¿no? O el rey de los cochinos. Era una fiesta popular donde se subastaba el cerdo que habían criado antes colectivamente y se celebraba el día de San Antón. Cuando se construyó ya la iglesia en el siglo XVIII aquí en la calle Hortaleza, la fiesta derivó en una romería popular donde la cebada y el centeno se bendecía y se repartía en esos famosos panecillos que hoy día pues siguen también bendiciéndose y que se siguen también vendiendo aquí en la iglesia de San Antón.
Curioso, hay que ver lo que aprendemos contigo todos los días. Gracias, Ramón.
Gracias a ti, un abrazo.
Y Madrid anuncia la creación de la oficina antiocupación para atender de manera inmediata las necesidades de quienes sufran una de esas ocupaciones en sus viviendas. Va a empezar a funcionar en apenas un par de semanas. Enseguida te cuento más detalles.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cambiar es una actitud y a mí me gusta cambiar.
En Plaza Norte 2 sabemos que todo cambio empieza por ti. Por eso nuestras rebajas son para quienes van por delante. Mejores marcas y diseñadores, tendencias novedosas y tú. Así se hacen unas rebajas diferentes. Descúbrelas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
4.500, la mitad de ellas privadas. Es el número de viviendas ocupadas ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Un número muy elevado y motivo por el que el Gobierno regional va a poner en marcha a partir de febrero la oficina antiocupación. Si quieres saber en qué consiste esta oficina y cómo va a funcionar, pues atento a todo lo que nos va a explicar ahora Luis Rafael.
Se trata, Pilar, de una oficina formada por policías locales de distintos ayuntamientos que, pagados por la Comunidad de Madrid, asesorarán a los ciudadanos que sufran una ocupación en sus viviendas. Empezará a funcionar en febrero y estará coordinada por el 112. Este es el número al que hay que llamar si te ves en esa situación. Ahí te explicarán cómo denunciar, mientras que una patrulla de policía se dirigirá inmediatamente al domicilio. Y es que las primeras 24 horas son cruciales para poder echar a esos ocupas. Enrique López es el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Nosotros vamos a ayudar a prestarles ayuda al ciudadano que se ha afectado su derecho a la propiedad para tener esa información inmediata, para ponerle en contacto con quien le puede ayudar en ese momento, para asesorar de qué es lo que tiene que hacer.
De momento habrá 7 agentes, pero la cifra irá aumentando hasta 16 miembros a final de año. El objetivo, evitar situaciones como la de Ladio y María.
Un mes el dinero no llega, 3 meses y no sale de aquí. Y la justicia penal, nada, la jueza a su favor, y la civil todavía no ha visto nada a la juez porque está de baja. Entonces nos vemos impotentes, impotentes.
Cerca de 4.500 viviendas se encuentran ocupadas actualmente en Madrid, muchas de ellas, eso sí, pertenecientes a la empresa municipal de la vivienda.
Y en todos los sitios se habla del caso Djokovic. En Madrid también lo acaba de hacer el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
En relación con su entrada en España, será el Gobierno de la Nación el que lo tenga que determinar. En relación con lo que son sus virtudes tenísticas, si entra en España, creo que nadie puede dudar que es el número uno del mundo y que, desde luego, si viniera a España y pudiera jugar el Mutua Madrid Open de tenis, sería un gran reclamo también.
Pues esas palabras de Almeida tienen una explicación, y es que a día de hoy, por normativa, Djokovic puede participar en el Open Madrid porque el único requisito para entrar en España es una PCR negativa. Pero queda mucho todavía para llegar al 26 de abril, fecha prevista para el inicio de este torneo. Y te recuerdo además que la Comunidad de Madrid ha activado hoy el procedimiento para tramitar simultáneamente las bajas y altas laborales de aquellos ciudadanos asintomáticos contagiados de COVID que deberán permanecer únicamente 7 días de aislamiento en sus domicilios.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dos y 58 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE.
COPE.
En esta sexta ola, el virus ha vuelto a entrar con fuerza en las residencias de ancianos. La buena noticia esta vez es que la tercera dosis ha librado de la gravedad de la patología a miles de personas. La tasa de letalidad, que estaba en el 20% en 2020, se ha reducido al 1%. Ahora el problema está en que más de 8.000 empleados de estas residencias están contagiados y no pueden trabajar. Se discute si temporalmente se puede contratar a personal no cualificado y también si la solución es volver a cerrar las residencias, solución que tiene consecuencias nefastas para los que viven en ellas. Esta situación vuelve a poner sobre la mesa la atención a los mayores y la asistencia a los dependientes. El año pasado murieron en España más de 46.000 personas esperando la prestación por dependencia. No es solo un problema de dinero, sino de flexibilidad para resolver problemas. La pandemia obliga a cerrar centros de día, pero no se busca con rapidez una solución. Hay comunidades autónomas como Castilla y León, País Vasco o Navarra que tienen unificados en un único trámite administrativo la valoración del dependiente y la prescripción, algo que agiliza el procedimiento. En el otro extremo se encuentra Cataluña, que ha recibido casi 100 millones de euros para mejorar su sistema de dependencia y que ha aumentado sus listas de espera. El cuidado de los mayores retrata a una sociedad. La capacidad de ayudar a pobres y dependientes retrata a una administración.